RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Se encuentran rastros de valentía.
Bienvenidos a Punto de Encuentro. A partir de este momento y durante la siguiente media hora, los estaremos acompañando Jenny Rodríguez
y Mónica Cuervo.
En esta oportunidad daremos un vistazo a la manera como se está tratando legalmente de combatir la corrupción en nuestro país.
En el marco legal de la anticorrupción encontramos el decreto 1474 de 2011. Para esto, los invitamos a escuchar la intervención de un especialista en el tema.
Nos acompaña el juez promiscuo municipal de Sutatausa, Cundinamarca, el doctor Sergio Leonardo Sánchez Herrán, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, con especialización en Derecho Constitucional y Derecho Laboral de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Connie. ¿Cómo estás?
En el día de hoy vamos a hablar sobre la anticorrupción. Doctor, cuéntenos, ¿qué es corrupción?
Bueno, pues este es un tema muy amplio, vamos a tratar de abordarlo en el poco tiempo que hay. Podemos tomar la corrupción en primera medida, la definición que hay es el abuso del poder por una persona. Podemos encontrar tres tipos de corrupción dentro de la definición: tenemos la corrupción a nivel empresarial, a nivel policial y a nivel político, que creo que es el tema que nos interesa para la charla del día de hoy. Entonces la definición de corrupción política la podemos tomar, como ya lo habíamos referenciado, como abuso del poder mediante la función pública para el beneficio personal. Esa es la definición de la acepción corrupción. Podemos decir que Colombia es uno de los países de la región que muestra altos índices que tiene esta problemática. Y ha sido una preocupación desde la de los gobiernos, desde la Constitución de 1991, luchar contra este problema, que pues no tiene muchos efectos, que más adelante de esta charla los tocaremos. Para no estar disperso en el tema, sigo con la definición de corrupción. Ya habiendo hecho un preámbulo de la definición, las clases de corrupción también dentro de la corrupción, y habiendo especificado el tema que se va a tratar en esta charla, dentro de la corrupción política tenemos que existe la corrupción a alto nivel y la de bajo nivel. ¿En qué consiste la de alto nivel? La de alto nivel es la que se desarrolla en las grandes esferas políticas y del poder de un determinado estado, y se ve reflejada en las grandes contrataciones. Y se encuentra la de bajo nivel, la cual se da en las dependencias, por decirlas así, bajas, en el caso de Colombia, en las locales. Como pues obvio, la de alto nivel genera muchos costos para el presupuesto de la nación, dado el volumen o el monto de los presupuestos que se manejan. En cambio, la de nivel local, la pequeña corrupción, el problema es más de gobernabilidad, porque el ciudadano le pierde confianza al Estado.
¿Y en qué factores podemos decir qué es la corrupción? ¿Por qué se da la corrupción?
Como todo, es un mercado. Para la corrupción también se manejan las leyes del mercado y existe una oferta y una demanda. ¿De quién es la demanda? De los ciudadanos, y la oferta se da por parte de los servidores públicos, ya sea en las diferentes ramas del poder, ya sea en la rama judicial, en la rama legislativa o en la rama ejecutiva. Dentro de esta acepción podemos encontrar que la oferta de corrupción se da por distintos tipos de factores que se pueden especificar. Uno de ellos es la tradición burocrática, los bajos salarios que tenemos los servidores públicos, los sistemas de penalidades, es decir, las normas en caso de que nosotros incurramos, ya sea un funcionario como el suscrito de la rama judicial o de cualquier rama, cuando incurrimos en un acto de corrupción, las sanciones son muy, muy leves. También los controles institucionales, como más adelante los trataremos, pues es un problema. Y por último, dentro de los causales de la oferta que se maneja, como ya dije, el mercado de la corrupción, la falta de transparencia en las leyes, en las normas y en los procesos. A su vez, ¿por qué se da la corrupción a través de la demanda? Porque hace falta una mayor regulación estatal. Y también el manejo que se le da a la contratación estatal. Estas son las causas del por qué se da a nivel internacional y a nivel nacional la corrupción.
Bueno, doctor, ¿quiénes castigan la corrupción?
Bueno, Colombia es un Estado social de derecho que tiene una organización institucional, y para combatir este tipo de problema, a partir de la Constitución de 1991, se crearon dos entes especiales y un ente acusador, como es la Fiscalía General de la Nación. Estos dos entes que se quedaron para controlar son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué labor tiene cada uno de ellos? Es la Procuraduría General de la Nación nos investiga a nosotros los funcionarios públicos, a los servidores públicos o quienes ejerzan alguna función de servidor público, así sea un particular, y nos sanciona disciplinariamente. Un ejemplo de esto es la sanción en la que se encuentra inmerso el exalcalde de Bogotá, el doctor Samuel Moreno, que la Procuraduría lo sancionó para ejercer cargos públicos por un determinado periodo de tiempo, porque encontró que el tipo de falta que había hecho era grave. A nivel fiscal se encuentra la Contraloría General de la República. Cuando hablamos de fiscal, es, como bien lo dice la República, está la que vigila y propende por cuidar el erario público, la platica de todos nosotros los contribuyentes. Entonces lo que hace la Contraloría General de la República es, como he venido insistiendo, es realizar un control a nivel del dinero, del erario, y en caso de encontrarnos a un servidor o a un en particular que por algún motivo haya ejercido o haya tenido que ver con el erario público, lo que hace es que lo sanciona a nivel fiscal, a nivel del presupuesto, y la sanción es iniciar el respectivo cobro coactivo para que esta persona que desfalcó, que cometió esta actividad tomando dineros del presupuesto nacional, responda de su pecunio ante el Estado. Y por último se encuentra el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación, la cual es la encargada, como ya es la encargada de investigar y acusar y llevar ante los jueces magistrados de la República a esta persona que cometió esta acción defraudando al Estado, para que tenga su respectiva sanción de tipo penal. Esto quiere decir ya sea privativa de la libertad.
Además de lo que usted nos cuenta, ¿qué otras actividades ha generado los distintos gobiernos para combatir la corrupción?
Bueno, ese tema de la corrupción en Colombia se puede ubicar desde la misma formación del Estado, ¿sí? Inclusive desde antes, si se tienen en cuenta los saqueos y las malas costumbres de las administraciones de la Real Hacienda durante la colonia. Pero el boom de este tema y lo que se ha planteado tanto a nivel internacional y como todo se ha enfocado acá en Colombia, empezó a surgir formalmente con la administración del doctor César Gaviria, el cual creó la misión para la moralización y eficiencia de la administración. Y el marco normativo de esta dependencia es el decreto 1860 de 1991. Posteriormente, continuando con esta línea, el gobierno de Ernesto Samper creó la Consejería Presidencial para la Administración Pública, y su marco normativo es el decreto 2098 de 1994. También hay que abonarle al gobierno de Samper, y dentro de las políticas anticorrupción, que fue el primero que logró la promulgación del Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 190 de 1995. Siguiendo con esta línea de tiempo, el presidente Andrés Pastrana creó el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción. Continuando con esta línea, la administración del presidente Álvaro Uribe, se reformaron algunas leyes, las cuales hicieron más severos los castigos a nivel penal y se crearon y se incentivó la participación ciudadana a través de las veedurías, que esto es un punto de avance para la lucha contra la corrupción, que el ciudadano del común intervenga, sea veedor. Y con el gobierno actual se creó, y es lo que está actualmente, la Secretaría de la Transparencia, que ya no es una dependencia escrita a la Vicepresidencia de la República, sino como es un problema de tantas proporciones y que genera tantos efectos para la gobernabilidad y para el Estado, es una dependencia que está escrita directamente con la Presidencia de la República. Y su marco normativo, que ese sí lo tengo claro, pues por lo tan nuevo, por así decirlo, es la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, el Decreto 4637 del 2011 y el Decreto Ley 1912. Y eso es lo que está ahora en vigencia en cuanto a la lucha y lo que las políticas que ha emprendido el Estado para prevenir el problema de la corrupción.
Doctor, me genera una duda. ¿El SAR Anticorrupción qué es?
El SAR Anticorrupción es la persona que siempre ha estado en cabeza de estos programas, secretarías, dependencias que los distintos gobiernos que se crearon a partir del gobierno de César Gaviria y se han venido continuando con diferente nombre hasta ahora. La Secretaría de la Transparencia es la persona que está a cabeza de estas dependencias, de estos proyectos, de estas consejerías. Repito, la figura del SAR Anticorrupción es simplemente un término mediático de impacto para la sociedad y es la persona que está en cabeza de estas dependencias. Como digo, actualmente la dependencia que es la vigente es la Secretaría de la Transparencia y está en cabeza del doctor Rafael Merchán.
Usted nos habló sobre las políticas para combatir la corrupción y allí nos mencionó los efectos que causan la corrupción. ¿Cuáles son?
Bueno, entonces, continuando con la clasificación inicial que se hizo, ¿te acuerdas con la primera pregunta de que de la definición de corrupción? Hablamos de corrupción a alto nivel y a bajo nivel.
Sí.
Obviamente los efectos también se subdividen en estas dos clasificaciones. Entonces, la de alto nivel incide mucho en las decisiones sobre la inversión que se va a hacer, ¿sí? Y, por otro lado, la pequeña corrupción se refleja en la pérdida de gobernabilidad y, como dije, de confiabilidad que tiene el ciudadano del común para con su gobierno. Asimismo, se tiene que, en conclusión, lo que genera, porque los efectos de la corrupción son demasiados y se tiene que estar, la corrupción en el país está invadida, como ya mencionaba, en todas las ramas.
Sí.
Tengo que hablar desde mi rama, pero no puedo, uno pues escucha, conoce, pero no conoce nada a fondo. Sabe que también que a nivel del Ejecutivo hay corrupción, a nivel del legislativo también, ¿sí? Sin llegar a profundizar ni mencionar nombres que no nos ocupan en este caso. ¿Qué genera? Pues lo que creemos el colombiano del común, ¿sí? Salía en la revista Semana, en la última edición, una columna de Ramiro Bejarano, que hay un movimiento para revocar las altas cortes, por lo que ha venido suscitando los problemas que han tenido algunos magistrados. A nivel político, la falta de gobernabilidad y confianza en la ciudad de Bogotá, sin entrar a opinar si la sanción contra el exalcalde Samuel Moreno, la sanción contra el alcalde Pedro, tiene razón de ser o no. ¿Qué genera eso? Falta de gobernabilidad y creencia de los ciudadanos hacia el Estado. Y a nivel legislativo, pues también hay falta de creer en las personas que nos están creando las normas para que nosotros podamos vivir en este Estado social de derecho.
Doctor, una última pregunta. ¿Considera usted que en nuestro país el nivel de anticorrupción es alto, medio o bajo?
Connie, pues como he venido tocando el tema durante toda esta charla, Colombia tiene unos niveles altísimos de corrupción, de ahí pues los efectos que ya hemos mencionado, de pobreza. Y asimismo, a partir de 1991, se han generado políticas de anticorrupción por parte de los gobiernos. Entonces se puede decir que el nivel para combatir esta problemática es alto, pero de ahí se genera otro problema, que estos planes o programas anticorrupción no han sido los eficaces y los idóneos para nuestro complejo sistema de administración, para nuestro complejo sistema, Estado Social de Derecho.
¿Tiene alguna conclusión para nuestro programa?
Para concluir, tú sabes que lo más fácil es criticar y lo más difícil es dar soluciones, emitir concepto para reparar esto que nos está pasando. Y lo que debe hacer Colombia, que aunque somos una sociedad con unas generalidades diferentes a las de cualquier otro país, otra sociedad, deberíamos tomar el ejemplo de otras sociedades. Dado es el caso de Filipinas. Filipinas tenía un grado de corrupción alto, empezó a generar políticas anticorrupción. Entonces lo que hizo fue, para los servidores públicos, la profesionalización, eso fue una de las políticas que sirvió allá. Otra de las soluciones fue, y que se pues, va a hacer un paralelo con lo que se está aplicando aquí en Colombia. Entonces, la primera es la profesionalización de los servidores públicos. La segunda es la meritocracia, que la gente acceda a estos cargos a través de méritos. Y un tercero es de que se mejoren los salarios, como ya lo habíamos referenciado al inicio de esta charla, que se mejoren los salarios de los servidores públicos en relación con los de los privados. Para de esta manera la persona no vea un incentivo, como una salida, ser corrupto y aprovechar el cuartico de hora. Porque en Colombia tenemos la ideología del vivo. Todo empieza con colarse en la fila, robarse la uva. Entonces estas personas, y lo aplaudimos, ¡ay, tan vivo! No, también empieza desde la sociedad de crear una cultura social de que no gana el más vivo, de un castigo social. También otra de las posibles soluciones es incrementar las penas. Así como se podría decir de que en Colombia hay unos delitos que tienen unas penas altas y se siguen cometiendo, pero hay que ver quiénes cometen estos delitos, que son personas que no, pues, por una u otras condiciones, no han tenido acceso a una educación. Estas personas que cometen la corrupción casi siempre son personas que han tenido algún grado académico. Somos servidores públicos, ¿sí? Entonces, al incrementar las penas y que las sanciones por cometer esta acción en contra del erario público y de toda la sociedad, que sean sanciones como se está aplicando, que no tenga subrogados penales. Yo creo que esa sería la conclusión para este programa, ¿sí? Empezar por nosotros mismos, por el del común, ¿sí? Que si vemos a alguien algo tan sencillo como colarse en una fila, empezar a hacer un juicio social.
Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Punto de Encuentro.
Muchas gracias, Connie, por esta invitación. Quiero también finalizar diciendo que esto es solamente un abrebocas de un tema tan amplio y tan complejo como es el de la corrupción, y que podría llevarnos no solamente 30 minutos que dura este programa, sino de horas. Pero te agradezco mucho y estamos atentos para cualquier otra invitación. Muchas gracias a los oyentes.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí, en Punto de Encuentro.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, me rodean por nuestras ciudades.
Bienvenidos a Punto de Encuentro. En el día de hoy vamos a continuar hablando de la anticorrupción. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es la corrupción en las contrataciones públicas. Les acompaña Jenny Rodríguez
y Mónica Cuervo.
Para Transparencia Internacional, la corrupción en la contratación pública es reconocida actualmente como el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos de la región. Se estima en un promedio el 10% de gastos de contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno. Según estudios de Misión de Contratación de 2002, la contratación pública en Colombia es una de las actividades económicas más importantes del país. Desde la década de los 90, el sistema de contratación estatal en Colombia ha tenido modificaciones con miras a lograr una gestión pública más moderna, eficiente y transparente. A continuación vamos a escuchar a un especialista en el tema, quien nos va a hablar más sobre las contrataciones públicas. En el día de hoy nos acompaña el doctor Henry López, abogado especializado en administración pública. Hoy nos va a hablar sobre la corrupción que hay en las contrataciones públicas. Doctor, bienvenido.
Sí, buenos días, Connie, y buenos días a todos los oyentes. Gracias por invitarme a su programa. Podríamos empezar pues tratando de definir la corrupción en la contratación pública, como el abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal. Hoy podemos desafortunadamente ver miles y miles de casos de corrupción que cubren toda la geografía nacional. Entre otros, es como el caso de Agroingreso Seguro. En este caso se investiga una supuesta gestión fiscal pues inoportuna e ineficaz por posible pérdida de recursos del programa de Agroingresos Seguros. Distintos a difusión, divulgación y socialización a la ciencia tecnológica en el campo. Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser pues inoportuna, ineficaz, por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos indistintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, como la implementación y otorgamiento de distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa de agroingreso seguro, como créditos al sector agropecuario o al sector minero, que eso está en el convenio 040 del 2010, suscrito con Finagro. Los recursos que debieron ser intervenidos en la divulgación y socialización de la ciencia y la tecnología, y cuyo objetivo pues era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para el mejoramiento de la productividad y el desarrollo de los recursos presupuestados para los incentivos, pues hayan sido distintas las campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de agroingreso seguro, lo que impidió que los recursos pues no llegaran a los productores agrícolas y en general el apoyo al sector agropecuario. Recordamos que están vinculados a esta investigación personajes como el exministro de Agricultura y Desarrollo, el señor Andrés Felipe Arias Leiva. Pasemos a mirar rápidamente el caso de Transmilenio, del de la calle 26, hoy mal llamada la calle o la avenida Nule, que más o menos se estima que se embolataron, o como se podría decir, o se robaron, o se perdieron, o se escondieron, más o menos en 356 mil millones de pesos, mal contados. Los bogotanos somos las víctimas, y los bogotanos, o hablemos la gente que entra y sale de la ciudad, nuestros derechos y la movilidad y el buen uso del patrimonio público fueron vulnerados en los actos de posible corrupción derivados de la contratación de la capital, especialmente proveniente de la construcción de la troncal de la calle 26. La afectada es la ciudadanía bogotana y la imagen de la institución, que genera pérdida de credibilidad en la administración y la gestión pública o jurídica. Aparecen como responsables los señores, o distinguidos señores, o no sé cómo llamarlos en este momento, el señor Samuel Moreno Rojas y Inocencio Meléndez, y las maravillas de los señores Nule. Mira, Connie, otra perla es la del caso de corrupción. O sea, estamos hablando de sola corrupción, es la vía Bogotá-Girardot. Imagínense que son 170.800 millones los que los bandidos echaron al bolsillo o se robaron. Hay también presuntas irregularidades respecto a la ejecución del contrato para el diseño y la construcción de rehabilitación operacional y el mantenimiento y el proyecto vial de eso es Bosa Granada Girardot, suscrito entre dicha entidad pública y la sociedad Concepción Autopista Bogotá y Girardot. que la autopista Girardot, que la autopista como Bogotá Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en la ejecución, perjudica de manera inmediata pues a quienes transitamos por la vía o quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan los costos, la estructura se demora. ¿Y qué pasa? De este modo afectan a futuro los recursos de los recursos públicos provenientes de todos los ciudadanos, de todos los que pagamos impuestos. En este caso, nuevamente, pues podremos hablar de los genios o de las maravillas de los señores Nule. Podemos citar otro caso, de los miles, como dije al comienzo, a donar la administración pública, es como es el de la contratación de la recolección de basuras y la limpieza de la capital. Pues los bogotanos somos los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las mismas tarifas que ellos nos pusieron para pagar la recolección y los residuos. Pues se afirma que los recursos destinados a esos gastos no fueron aprobados, porque, o sea, no los aprobó el presupuesto de la misma entidad o de la capital. La cuenta del número de escándalos de corrupción sigue creciendo. Pues hoy está de moda hablar de carruseles, de pulpos, de carteles, de mafias, de venas rotas y de ollas podridas. Es como el de la salud, el de las pensiones, el del polémico programa de ingreso seguro, por solo nombrar algunos de los que el país se acuerda. Recientemente el presidente Juan Manuel Santos, pues confirmó el hallazgo de falsas devoluciones de IVA por las exportaciones ficticias que se declararon con facturas falsas, y eso fue con complicidad de funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Impuestos. El desfalco más o menos de los recursos del Estado alcanzaría al billón de pesos. Para entender el impacto social que tiene el robo de los recursos públicos, basta mirar los resultados de una encuesta que realizó la Universidad de Externado a más o menos 530 empresas o empresarios, quienes admitieron que en promedio el 1.3% del valor de un contrato se destina a soborno o a las mordidas o a las comisiones, como lo quisiéramos llamar. Es más o menos un equivalente al 1.3 billones de pesos. Se dice que con este dinero se podrían construir 200 alcantarillados, 1.800 acueductos de sexta categoría, pagarle la universidad a más o menos 80 jóvenes, construir 2.000 de, hablemos, no, 200 casas, 200 viviendas de interés social.
Bueno, doctor, después de lo que usted nos cuenta, ¿por qué hay corrupción?
A ver, Colin, son varios los factores que alimentan la corrupción, y en todos ellos hay un elemento común: la tendencia de un buen número de colombianos para aceptar, inculcar y ayudar a perpetuar la cultura del vivo. La doctora Marcela Restrepo, socióloga y directora en el área del sector público de Transparencia por Colombia, en una ocasión ella explica que los individuos por naturaleza compiten para satisfacer intereses, como tener dinero, una mejor calidad de vida. Y entonces en ese escenario donde las normas y las instituciones tienen un papel clave. ¿Por qué? Son las encargadas de regular que ese comportamiento humano no pase de límites. En este punto se ha hallado en Colombia las normas y las instituciones, incluidas las que regulan los comportamientos de los individuos, como la Contraloría, la Fiscalía, Procuraduría, pues siguen siendo débiles. Es complejo, ¿no? En un escenario egoísta donde alguien quiere sacar ventaja, se roba los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo juzgue, no hay quien lo castigue, pues es un círculo perverso. Son muchos los ejemplos de la debilidad en las instituciones donde la corrupción ha logrado instalarse. Y en todos los niveles, para mencionar algunos, están las controvertidas investigaciones que la justicia tiene contra exfuncionarios y exdirectivos de la Alcaldía de Bogotá y del Instituto de Desarrollo Urbano, de la Contraloría, de los Ministerios de Agricultura y de la Protección Social. Hay cifras que demuestran la debilidad de las instituciones. La Fiscalía tiene 700 investigaciones solo por temas relacionados por salud. 157 de ellas por delitos cometidos desde la administración pública. Y que también entraría a reflexionar para las escuelas, colegios, universidades. ¿Qué tanto contribuye a que la cultura del atajo, del todo vale, siga pasando en generación en generación? Pero además de ser una responsabilidad del Estado, también es para la sociedad que convive con la corrupción. Se acepta cuando busco un soborno al concejal o al funcionario público para tener un subsidio o un favor.
Claro, doctor, o sea que la corrupción no solo viene de las entidades públicas, sino también nosotros mismos estamos contribuyendo a que esto siga así, porque pues sí, realmente lo que usted dice es verdad. Para algún favor, ahí sí, como decimos hoy en día, es palanca para obtener algún favor.
Sí, lo aceptamos y lo encubrimos. El miedo y el estigma hacia quien denuncia es un punto a favor de los corruptos. Los funcionarios no denuncian, ¿por qué? Porque piensan que no va a pasar nada, que también porque les da miedo a perder el puesto, a perder el prestigio. Porque es una forma de hacer quedar mal al denunciante, a desprestigiarlo. También porque les da miedo o ponen en riesgo su vida. La denuncia es vital para luchar contra la corrupción, pero uno de los graves problemas es que para los expertos el país no tiene un canal claro para denunciar. El ciudadano le cuesta saber dónde o a dónde puede ir o a dónde va, dónde puede denunciar o identificar el determinado delito, porque no sabe si es competencia de la Procuraduría, de la Contraloría o de la Fiscalía. ¿Qué pasa? Que la falta de información es otra deficiencia. En el análisis de riesgo de corrupción que emitió Transparencia por Colombia, hizo una alerta sobre la falta de transparencia en la contratación pública y advirtió que las entidades del Estado no cumplen con su obligación de todos los procesos de contratación que realiza en nuestro país.
Doctor, ¿qué retos hay para combatir la corrupción?
A ver, Connie, sería volver a posicionar la corrupción como prioridad en la agenda pública. La corrupción no es percibida como el mal mayor de los colombianos, y los colombianos no parecen percibir las conexiones, los efectos de este fenómeno sobre efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social y el acceso de derechos. También vencer el círculo perverso entre violencia, narcotráfico y delincuencia organizada como escenarios para corrupción, como el narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales como expresiones a la violencia, pues han conducido al debilitamiento de la gobernabilidad, han movido la frontera de la ética en el país, han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción, la captura y la reconfiguración coartada del Estado. Hay que comprender y actuar con decisión, audacia, para cerrar las puertas a la captura y a la reconfiguración coartada del Estado. La corrupción en Colombia ha llegado a tal punto, ha evolucionado en formas más sofisticadas, más complejas. Los actores son más diversos, son organizados con frecuencia, están vinculados a redes delincuenciales, con objetivos de largo plazo que busquen afectar aspectos neurálgicos del Estado. Combatir este fenómeno que crecientemente requiere comprender cómo y dónde se manifiestan. Es decir, es diseñar unas formas o medidas más complejas, profundamente integrales que las convencionalmente aplicadas. Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad. Hay cierta tolerancia social de parte de los colombianos a la cultura del atajo, entendida como la obtención de resultados mediante la utilización de métodos ilegítimos sin considerar las consecuencias. Con frecuencia los comportamientos no éticos siguen siendo vistos como actos de audacia y astucia. Además, una proporción importante de la población justifica la corrupción en función de los fines perseguidos. Desconfía de sus actuaciones de sus conciudadanos y justifica sus comportamientos en el inadecuado comportamiento de la mayoría. Ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación existente. Colombia ha ratificado convenciones internacionales anticorrupción y cuenta con un conjunto de lineamientos constitucionales, leyes y normas para avanzar sobre o contra la lucha contra la corrupción. Pues la tarea consiste en ser más estrictos en su cumplimiento y cerrar la brecha entre la existencia de normas y su poca aplicación en la práctica. Estimular una sociedad civil vibrante motivada por el cuidado a lo público. Los ciudadanos cada vez creemos menos que es posible derrotar o imposible derrotar la corrupción. Esto genera un desaliento a exigir compromisos, resultados a nuestros gobernantes o empresarios. Es necesario hacer esfuerzos para crear conciencia, una conciencia colectiva que sobre el impacto nefasto de la corrupción y el rechazo social de ella. Igualmente incentivar la actuación de la sociedad civil en torno al cuidado de lo público, en especial a través de los ejercicios de control social. Connie, para terminar, podríamos decir que se trató de adelantar un pequeño análisis sobre el tema de la corrupción pública, especialmente en lo que tiene que ver con la contratación estatal. Tratamos de adoptar una definición. Citamos algunos ejemplos, señalamos algunos retos con el ánimo de contribuir en la búsqueda de soluciones, pues especialmente en nuestro país, que es donde más se ve la corrupción. Ojalá un día no lejano los colombianos contáramos o encontráramos el camino que nos lleve a erradicar esta calamidad que sagra el erario público día tras día, atacando el desarrollo de nuestro país. Sin olvidar que debemos empezar por brindar una educación en la cual pues tenga prioridad el fortalecimiento de los principios y valores que deben alimentar a un ciudadano de bien o a un ciudadano común y corriente, honrado, de nuestro país.
Es interesante lo que nos cuenta el doctor Henry acerca de la contratación pública en nuestro país. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro.
No, a ti, Connie, gracias por invitarme y pues espero que esto a todos los oyentes, para que todos reflexionemos que, por favor, si hay algo de corrupción, si ven algo de corrupción, para eso están los entes públicos, para denunciar, que no se queden callados, que no tengan miedo, porque aquí en Colombia ya existen leyes, ya no hay, si hay amenaza, ya existen leyes para eso. Entonces, por favor, tratemos de ayudar al país denunciando. Muchas gracias.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar.
Mónica, entonces el origen de la corrupción viene siendo el beneficio propio. ¿Por qué? Porque estos personajes tienen y quieren más. Y todo a espaldas de las personas inocentes, claro que a la hora de la verdad no vienen siendo tan inocentes, porque nosotros avalamos sin saber. Mientras nosotros patrocinemos el soborno, habrá corrupción, como es el caso de las elecciones.
Si realmente vemos en temporada de elecciones cómo la compra de votos involucra en corrupción a ciudadanos de bajos recursos, que por necesidad aceptan cualquier dádiva de políticos. También encontramos como conclusión que lo que mencionaba el doctor en la entrevista, no se denuncia por miedo, no se denuncia porque realmente no existen garantías para aquellos que denuncian.
Con estos programas de anticorrupción, la idea es que ustedes de verdad denuncien y no avalen más la corrupción. Entonces, vuelvo y les repito la página donde ustedes puedan denunciar, que es www.secretariadelatransparencia.gov.co.
Sí, realmente la Secretaría de la Transparencia ha dado pasos y pautas para denunciar y para por parte de la Fiscalía también está la protección a testigos. Entonces, es importante no seguir de alguna manera avalando estos casos y más cuando se es testigo de ellos. Por último, les dejo una inquietud. ¿Ustedes denunciarían un caso de corrupción? Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por su compañía. Nos acompañó en el máster Daniel Mejía, en la dirección Leonor Cabrera. Los dejamos con Las Industrias de los Prisioneros. Gracias.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.